Pues buenos días a todos. Estamos aquí en el capítulo 43. Ay, joder, esta cosa. ¿Sí se oye bien ahí? Capítulo 43 de Isaías. Por favor, vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por esta mañana. Te pido que, pues, la obra de Cristo sea exaltada en nuestras vidas, que aprendamos de Él, que aprendamos un poco más acerca de quién es Él, lo que ha hecho, hace y hará por Israel y también por nosotros, que tengamos más confianza y cero temor ante todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, titulado a este pasaje, que el pasado, presente y futuro de la nación de Israel está única y exclusivamente en manos de Dios. Y así como Él lo ha prometido, va a traer una salvación definitiva para ellos y les va a restaurar en su tierra prometida. Ahora, cuando uno trata de explicar la existencia de la nación de Israel, su permanencia y su prevalencia, aún sobre todos los pueblos, porque como muchos saben, parte de lo que domina este mundo económicamente es el sistema económico judío. Y uno dice, pues, ¿cómo podemos explicar esto? Y la única razón que podemos explicar esto es porque detrás de todo esto está el poder sobrenatural de Dios que los ha escogido para ser una nación especial. No porque son especiales, sino porque Él los va a hacer especiales. Ahora, si ustedes quieren aprender de las culturas antiguas, que ya no existen ahora, aún de Egipto y mucho de su historia, tienen que ir a un montón de ruinas y sacar papiros y muchos jeroglíficos y cosas que están deterioradas. Y la verdad es que he leído bastantes libros de historia y nadie se pone de acuerdo a veces de qué pasó ahí. No pueden entender. Pero si quieres saber la historia de la nación de Israel, que es la historia que Dios escogió para contar, tienes miles de millones de Biblias en todo el mundo. Y ahí la puedes encontrar. No es algo que Dios ha ocultado, es algo que nos deja todos los días a todos nosotros. Sin la intervención de Dios sería imposible. Ahora, ¿es porque Él los ha amado? ¿No es porque ellos son una nación que hace las cosas bien? Nunca las ha hecho bien y las sigue haciendo. Pero Él les ha prometido incondicionalmente que los va a restaurar, les va a regresar a su tierra y va a cumplir con todas sus promesas. Ahora, para nosotros, un amor incondicional, la verdad, es muy inexplicable. Les voy a decir por qué. Porque nosotros, para amar a otra persona, a una de nuestras propias esposas, o por lo menos ese es mi caso, sí pongo condiciones. Aunque no me guste admitirlo. Si ella hace tal cosa, pues la quiero más. Si no hace tal cosa, la quiero menos. Yo creo que ella no es muy diferente a mí. Y qué bueno que no está aquí, porque podría quejarse. Pero es muy difícil para nosotros captar este amor incondicional. Dios no es así. Dios, a pesar de que Israel ha fallado vez tras vez y tras vez, Él les prometió desde antes de que ellos existieran que les iba a dar una tierra, una nación y una bendición. Y sacó al idólatra Abraham de Ur de los Caldeos, y fueron las promesas que les hizo antes ni siquiera de que tuviera él una descendencia. Y yo creo que con esto uno no tiene que empezar a pensar por qué lo hace Dios así. Y la razón es porque uno tiene que empezar a captar mejor y aprender más y pedirle a Dios que nos enseñe más acerca de un amor incondicional hacia otras personas que nos fallan. Porque cuando alguien nos falla, lo primero que hacemos nosotros es quítate de aquí. Y no nos fallan como a Dios le falla Israel. A veces con que me echen la mirada 44, ya no te quiero ni ver. O con que no me hables bien, ya no te quiero ni saludar. Pero Dios no es así. Él ama incondicionalmente, y cuando dice te amo, dice te amo. Y no va a cambiar mi actitud jamás. Ahora bien, parte del amor incondicional de Dios trae también disciplina incondicional. Y hasta en Proverbios leemos que el padre disciplina al hijo a quien ama, ¿no? ¿Por qué tienen que disciplinar a los hijos los padres? Pues porque necesitan disciplina. Yo tuve 3 hijos, bueno, todavía viven, ya no los disciplino, pero los tuve que disciplinar porque necesitaban disciplina. No nacieron siendo buenos, nacieron siendo pecadores. La misma, para conmigo fue igual o peor. También mis padres me tuvieron que disciplinar porque la necesitaba. Entonces Dios sí va a disciplinar a su pueblo, lo va a disciplinar fuertemente, pero ¿sabe para qué? Para mostrarles mayor gracia. Y sí, como dice el libro de Isaías, uno de los nombres de los hijos de Isaías, ¿recuerdan cuál era? Un remanente volverá. Y va a volver. Y va a poblar la tierra que les prometió y van a tener un futuro esplendoroso. No depende si lo creo o no, si tengo una opinión contraria o no, depende de Dios. No depende de mí, no depende si lo veo real, depende de Dios. Y vamos a ver algo de su disciplina aquí en el capítulo 42, 23 al 25, para ver cómo terminó este capítulo y ahora cómo empieza el siguiente capítulo. Capítulo 42, 23 dice: ¿Quién de vosotros prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? Y aquí viene la respuesta: ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Entonces, sí, Dios los disciplinó. Por eso, esa es la razón, derramó sobre él el ardor de su furor y la violencia de la batalla, le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta, lo consumió, pero él no hizo caso. Ahora, eso sucedió ya en el tiempo de Isaías a Israel del Norte, a las 10 tribus y media. ¿Quiénes los conquistaron? ¿Quiénes prendieron fuego? ¿Quiénes los maltrataron? Los asirios. Después de esta profecía, unos más o menos entre 70 y 80 años después, iba a suceder lo mismo con Israel del Sur, Judá, Benjamín y parte de Simeón. La razón es que se comportaron de la misma manera. Y esto sigue sucediendo hasta el día de hoy, cuando vemos que Israel ha sido esparcido por causa de su desobediencia en todas las naciones. Pero Israel va a regresar a su tierra. Y ¿saben qué aprendo aquí también? Que hay una realidad para Israel, igual que para mí, aunque yo no soy Israel, ni soy israelita. Y la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que Dios va a mostrar con Israel. Van a ser salvados, van a ser restaurados. No importa qué tantas naciones los ataquen, no importa que el diablo los ataque, no importa que aún la iglesia los ataque, ellos van a regresar a reinar. Y él ha demostrado, lo muestra hoy y lo demostrará en el futuro, que ellos van a ser salvos, no porque depende de ellos, sino porque depende exclusivamente de Dios. Esa es la única razón para que ellos regresen a la tierra. Y vamos a leerlo así, el versículo 1 del capítulo 43. Y antes de comenzar, quisiera decirles que noten ustedes que ellos no tenían una Biblia completa. Ellos veían hacia el futuro según las profecías que Dios les daba por medio de Isaías, que quiere decir el Señor es salvación. Pero nosotros que tenemos una Biblia completa, tenemos la ventaja de poder ver en todo esto que vamos a leer la persona y la obra de Jesucristo en su primera y su segunda venida, y es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y dice, más ahora, 43.1, y cuando dice más ahora, pasa de un juicio justificado que vimos en el capítulo 42 a una gracia inmerecida. Les va a tratar de manera diferente. Así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y lo que quiero que noten a partir de aquí es cuántas veces va a repetir yo, no solamente en este capítulo, sino hasta el capítulo 53, y pueden compararlo después con los yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan, que muchos de ustedes ya conocen. Ahora, cuando dice tu Creador, ¿a qué se refiere? A que tuvo la libre voluntad de crearlos. Dios es soberano, Él controla todo, no pide permiso a nadie ni a nada. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Israel? Pues porque Dios quiso. Dios quiso crearlos y lo hizo. Y va a demostrar lo que va a hacer con ellos. No vemos ahora una nación de Israel junta, no vemos a una nación de Israel creyente, pero Dios, que los ha creado, los está todavía formando. Y por eso dice, el que te formó, los hizo y los está formando. Con mucho cuidado. Es como un alfarero, ¿verdad? la Biblia nos dice que Cristo, o bueno, Dios, es un alfarero. Entonces, ¿cómo hace un alfarero una obra preciosa? Pues toma un barro sucio, inmundo, lo empieza a trabajar con mucho cuidado, y ya después no vemos el barro, vemos una obra de arte. Es lo que está haciendo Dios con Israel. Ahora, le llama Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿Qué quiere decir ese nombre? Los nombres en la Biblia sí tienen significado. Los nombres que nos ponen hoy en día no tienen mucho significado, pero Jacob quiere decir un engañador, un suplantador. ¿Qué quiere decir Israel? Dios prevalece. Entonces, ¿qué está sucediendo? De ser un engañador, el carácter de Dios va a prevalecer en Israel y van a ser un pueblo que muestre el carácter de Dios como leyó Salvador esta mañana. Son promesas para el futuro. Dios va a prevalecer sobre ellos. Ahora, si recuerdan ustedes, no vamos a ir allá, pero allá en Juan 1:47, cuando venía Natanael, ¿qué dijo Jesús acerca de él? He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No le dijo, he ahí un verdadero jacobita, porque Jacob era un engañador. Pero dijo, he un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y eso es lo que va a hacer Dios con Israel. Va a ser un pueblo en quien no va a haber engaño, va a ser un pueblo en quien no va a ser engañado tampoco. Va a ser un pueblo perfecto delante de Dios. Luego dice, yo te he redimido. Y hemos estudiado el libro de Ruth, los hombres como por 2 años, las mujeres en 1.5 meses lo terminaron. Pero cuando dice yo te he redimido, lo que está diciendo es que el pariente cercano se identifica con ellos, no solamente los compra de su esclavitud, sino que se encarga de todos sus gastos y los procura como si fuera él mismo. No pone condiciones. Esto es mío, te lo doy. Tienes esta necesidad, es tuya. Es lo que está haciendo el pariente cercano, el Redentor. Luego le dice, te he llamado por tu nombre. Y ahí nos muestra qué tan personal es Dios con la nación de Israel y con nosotros mismos. Es como un padre a un hijo, cuando dice, te he llamado por tu nombre. Los hijos no escogen sus nombres, lamentablemente. O bienaventuradamente también. Los padres ponen el nombre a los hijos. Ahora, ¿por qué les ponen cierto nombre los padres a los hijos? Pues a veces para que no se pierda el linaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy Juan Carlos y tenemos aquí a Carla Paola, ¿dónde está? Aquí enfrente y ahí está Martín. Y varios ponen el nombre de su primer hijo o de su primera hija, del papá o de la mamá. Pero en la Biblia, cuando ponían nombres, tenían un significado. Ahora, déjame decirles esto de los algo más de los nombres. A lo mejor no te gusta tu nombre. El nombre que te escogieron. Qué pena. Pero déjame decirte otra cosa. Si tu nombre lo escogieras en base a tu carácter caído, ¿qué nombre tendrías? ¿Sabes qué? Yo tendría un nombre horrible. O varios nombres horribles. Casi parecerían apodos que se conformarían a mi carácter y a mi personalidad. Amargado. Orgulloso. Envidioso. Metiche. Así me pondría yo por nombres. Me dijeron, no, ponte un nombre conforme a tu carácter. Yo tendría un nombre horrible. ¿Sabes por qué? Porque Jacob es un nombre horrible. Imagínate que toda tu vida te dicen suplantador, impostor. Así llamaban a Jacob. Así llamaba Dios a Jacob. Así llamó Dios a Israel. Pero en el Nuevo Testamento, todas las veces que hace referencia a Jacob, lo hace como persona, pero cuando habla como pueblo, le dice Israel. ¿Por qué? Porque va a prevalecer, igual tú y yo. Y Dios es soberano y es tan personal que nos llama por su nombre. En el Evangelio de Juan podemos ver también que cuando Jesús se identifica como pastor, dice, a este le abren la puerta el portero y las ovejas oyen ¿qué? Su nombre y le siguen. ¿Por qué? Porque nos identifica con él. Él es nuestro buen padre y él quiere un carácter como el de Dios en sus hijos. No como el carácter que tenemos ahorita, nos está formando también, al igual que la nación de Israel. Luego les dice, mío eres tú. Pues, ¿qué más consuelo quieres? A pesar de cómo eres, eres mío. Yo te compré. Yo te puse un nombre. Yo te escogí. Y finalmente por eso dice el mandamiento de gracia: no temas. Ahora, este mandamiento de gracia, no temas, va acompañado de promesas, muchas promesas. Pero ¿saben cuál es la mayor promesa? Dios. Por eso le dice yo tantas veces. Yo soy la promesa. Yo soy la promesa para ti. Tú eres mío. Yo estoy contigo. Esa es la mayor promesa. Es una promesa incondicional. No temas. No es una sugerencia, no es un consejo, no es una propuesta, es un mandamiento. ¿Habían visto esto como un mandamiento? Pues es un mandamiento de eterno consuelo, que está basado no en la persona que no va a temer, sino en la persona que le dice no temas. Ahora, si yo les digo a ustedes no temas, o el gobernante más poderoso del mundo, vamos a pensar Bush o, digo, ¿cómo está este? Biden o Putin o cualquiera, les dice no temas, la verdad es ridículo. Tenemos muchas razones para temer. Pero si Dios te dice no temas, y conoces que Dios controla todo, crea todo y es el soberano de todo, entonces déjame decirte una cosa: no temas. No tienes por qué temer. ¿Recuerdan qué dijo en Lucas? No temas, rebaño pequeño, porque mi Padre ha decidido darles el reino. Sí, son un rebaño pequeño, rebelde, duro de corazón, pero Cristo les dice una vez: Dios ya tomó una decisión. Y no la tomó en base a quiénes son ustedes, la tomó en base a quién es Él. Y les dice: les va a dar el reino, un día van a llegar a reinar con Él. Versículo 2: cuando pases por las aguas, y otra vez aquí está. ¿Qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará o te consumirá o te rodeará. Ahora, vamos a notar una cosa aquí. No dice si pasas por fuego o por agua. ¿Qué dice? Cuando pases. ¿Qué quiere decir? Las pruebas para el creyente son inevitables. No es algo que vas a evitar. No hay pare de sufrir. Las pruebas no van a terminar para el creyente, dice, cuando pases. Pero cuando pases, va a pasar otra cosa. Yo voy a estar contigo. Entonces, es más inevitable que Dios deje de estar con nosotros que las mismas pruebas. Las pruebas son inevitables, pero que Dios esté con nosotros es más inevitable todavía. Porque Él dice, yo estoy con vosotros. Y Dios es más grande que las pruebas. Entonces, no tenemos ningún problema. Ahora, puede ser que seamos librados de la prueba, o puede ser que no seamos librados. Y que porque no nos libró de esa prueba, nos libre de otras pruebas peores, o que nos libre de pecar contra Él. Puede ser que sí muramos, pero entonces nos está librando de cosas peores. La realidad es que si Dios está con nosotros, no hay peligro en lo absoluto. Y la semana pasada creo que estábamos en Romanos, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los poderes nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estudió Isaías y Pablo leyó este pasaje. Y Pablo podía decir lo mismo que Isaías. Ahora vamos al libro de Daniel, ahí sí vamos a ir. Capítulo 3, versículos 16 al 18. Daniel, y después vamos a regresar a Isaías. Daniel 3, 16 al 18. Vamos a ver una muestra de lo que sí sucedió y de lo que va a suceder en el futuro. Vamos a comenzar con el 16. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, estos tres nombres son los nombres que Nabucodonosor le puso a estos tres jóvenes creyentes para quitar su identidad con Dios. Pero ¿saben qué? Sus padres, unos hombres creyentes y mujeres, habían puesto nombres a ellos para que jamás olvidaran quién era Dios. ¿Alguien recuerda los nombres de este Sadrach, Mesach y Abednego? Esos eran sus nombres. ¿Alguien lo recuerda? Es trivia, ¿verdad? No, Belsasar tampoco, también es un nombre babilónico. Es Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué significan esos nombres? Ananías, El Señor es misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Dios es mi ayuda. Tres nombres distintos que pusieron sus padres para que no olvidaran quién era Dios aún en una nación pagana. Respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor que quería que adoraran una estatua de oro que había hecho. En el contexto, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora uno puede decir, pues qué fe, ¿no? Los va a librar, ¿están seguros? No, no están seguros. La verdad no saben si Dios lo va a hacer o no, pero saben que están con Dios. Y dicen, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Ahora, ¿piensan ustedes que estos tres jóvenes conocían Isaías 43? ¿O que se les ocurrió en ese momento decir estas palabras? Esa es la importancia de la Biblia. Estos jóvenes tenían en su corazón Isaías 43. En esta ocasión les libró. Pero aún si no les hubiera librado, Nabucodonosor no podía hacer nada para librarles de la presencia de Dios. Aún si no los hubiera librado, Dios estaba con ellos. Y ya tenían libertad antes de ser echados al horno de fuego. Ahora, cuando leo esto, pienso mucho en mis sobrinas y en los tres jóvenes creyentes en Cristo. Ellos no fueron librados del accidente y tampoco del fuego. Pero estoy seguro que fueron librados de cosas peores. Bueno, ni tan seguro, ¿verdad? No sale el sentimiento por no estar seguro, sino sale el sentimiento porque extrañas la ausencia. Pero en realidad, yo estoy seguro que Dios les libró de cosas peores. Y les voy a decir por qué. Porque cuando una persona sigue viviendo aquí, a fuerzas va a pecar contra Dios. Si ya no estás, el pecado ahí se muere. Y también estoy seguro que ni el fuego ni el accidente les pudo librar de la presencia de Dios en sus vidas. No, nada puede. Así como Israel es indestructible, el Israel creyente, cualquier creyente, no importa por qué prueba pases, nada te puede separar del amor y la presencia de Cristo. Ahora, aquí en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, recuerden, no vayan allá. ¿Cómo se iba a llamar el niño que nacería? Emmanuel. Aquí tenemos un Emmanuel. Que no se le olvida, ¿verdad? También en Lucas capítulo 1, versículo 21, dice, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿No es lo mismo que estamos viendo aquí de Cristo? Cristo es Dios con nosotros. Y al final del libro de Mateo, en el contexto de evangelismo, ¿qué les dijo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el contexto es evangelismo, y no se engañen. Vivimos en un mundo opuesto a Dios, que lo mandó a la cruz. Los apóstoles no fueron perseguidos cuando no hablaron de Cristo y cuando no empezaron a vivir como Cristo vivía. Fueron perseguidos y muertos cuando hablaron de Cristo y empezaron ¿a qué? A vivir como Cristo. Lo mismo va a suceder al creyente. No pienses que vas a estar aquí todo el tiempo librado. Puede ser que haya una persecución. Pero si hablas de Cristo y vives como Cristo, no vas a tener la amistad de toda la gente. Pero Él va a estar contigo. No temas, es lo que te vuelve a decir aquí. Ahora, nos haría muy bien recordar la historia, ¿no? Y en la historia tenemos varias cosas. Cuando Israel salió de Egipto y cruzaron el mar, los egipcios se ahogaron, porque habla de aguas. Los judíos no se ahogaron. Más atrás con Noé. Noé se subió al arca que Dios le dijo que hiciera. El arca es una representación de Cristo. Toda esa generación se ahogó y Noé y su familia no se ahogaron. Estos tres jóvenes no se quemaron, pero los siervos de Nabucodonosor sí se quemaron. A un Lot. ¿Y por qué digo Lot? Porque no es un ejemplo del mejor creyente, pero creyó en Cristo. No necesitas tener una gran fe para salvarte. Necesitas fe en Cristo y Dios te va a ir formando. Pero a un Lot, que no es el ejemplo de creyente, no fue quemado en Sodoma y Gomorra. Pasó por el fuego. Y más aún en el futuro. Ni aún las aguas que manda el diablo en el capítulo 12 de Apocalipsis sobre Israel lo van a poder tragar. Ni aún el fuego que la bestia en el capítulo 13 haga descender del cielo va a quemar a los judíos. Pero ¿sabes qué? Hay algo más todavía. Tú y yo, que hemos confiado en Dios por la gracia de Cristo, o en Cristo por la gracia de Dios, como lo quieras ver, y ellos también, que lleguen a confiar en Cristo, no van a ser consumidos por Dios, que es fuego consumido. ¿Por qué? Porque Dios les ha escogido para confiar en Él. El fuego peor que puede haber en el mundo y en todo el universo es Dios mismo. Y si tú confías en Cristo, no vas a pasar por el fuego consumidor de Dios. Versículos 3 y 4. Y aquí otra vez. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por su rescate y a Cus y a Seba, Cus es Etiopía, en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra. Yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y otros pueblos por tu vida. Ahora, es obvio y sorprendente que estas palabras que les habla Dios aquí no son por lo que ellos son en sí mismos. No podría decirles esas palabras por lo que ellos son en sí mismos. No me podría decir eso a mí por lo que yo soy, porque soy un pecador caído, que le fallo a Dios. Pero estas palabras las dice Dios en base a lo que Él ha hecho de ellos, cómo los está formando y lo que hará por ellos. En otras palabras, les dice esto porque Dios es el que está haciendo la obra en ellos. Y así contigo y conmigo. ¿No te da consuelo leer estas palabras? ¿Aplicarlas a tu vida? Entonces muestra que a pesar de su rebeldía, lo sigue amando. Y lo seguirá amando siempre. Y cuando dice que da a otros pueblos por recompensa, Ciro, el persa, iba a librar a Israel de los babilonios. Y en recompensa le iba a otorgar estas naciones. Ahora, esto iba a suceder 150 años después de esta profecía. De manera literal se cumplió. Y de la misma manera como se cumplió y Ciro pudo conquistar todas estas naciones, incluyendo a Babilonia, así se va a cumplir la siguiente profecía, que es que Israel regrese a su tierra, sea una nación, un pueblo y una bendición, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Entonces, si tú interpretas la Biblia, interprétala bien, porque se cumple literalmente, no de manera figurativa o alegórica. Israel sigue siendo Israel. Ahora, cuando dice yo soy, ¿qué les recuerda? Les recuerda que Él es el Dios del pacto incondicional. Es el pacto que le hizo a Abraham, que ratificó a su hijo Isaac y después a su nieto Jacob, de que les iba a dar ¿qué? Una tierra, que es la tierra de Israel, con todas sus medidas y dimensiones, una nación, que quiere decir un pueblo, y una bendición. Bendición de Dios para bendecir a otras naciones, a pesar de que iban a ser 400 años esclavos en Egipto. Les dio la promesa 400 años antes, a pesar de que ellos fallaron a Dios, fueron cautivos de los asirios, cautivos de los babilonios, cautivos de Media, de Persia, de Roma y aún de muchas naciones. Aún a pesar de eso, Dios dice, van a regresar a su tierra. Esta profecía se va a cumplir porque yo soy el que se las digo. Luego les dice el Santo de Israel y Salvador. Entonces les recuerda cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios es santo, es puro, es perfecto. ¿Cómo es el carácter de ellos? Totalmente contrario. ¿Cómo es el carácter de las naciones que nos van a conquistar? Igualmente contrario, impuro, injusto, indecente, inmoral y todos los in que les quieran poner. Así es nuestro carácter. Pero Dios les dice, yo soy el santo. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer con esto, como tenemos la profecía completa y la Biblia completa, es saber quién es este santo al que se refiere aquí. Y si recuerdan ustedes en el capítulo 6 de Isaías, cuando están estos serafines que queman todo, que ni siquiera pueden ver a Dios al rostro, y que este Dios que se presenta aquí tiene un manto o con una orla presentándose como un rey, ¿cómo le dijeron? Santo, santo, santo. ¿Cuál fue la actitud de Isaías? Ah, mira, estoy en presencia del santo. No, quedó deshecho. Pensó que iba a morir. Y la razón es porque él no es santo como Dios, ni nadie es santo como Dios, ni aun los serafines son santos como Dios. Ahora, el apóstol Juan, cuando vio este pasaje, y era un estudioso de la Biblia, interpretó bien. Y en el 12:41 de Juan, no vayan allá, se los voy a decir yo, dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Es el mismo santo, santo, santo de Isaías 6. Les voy a leer otras citas porque aún los demonios reconocieron que Jesús era santo. Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Por eso sabían que podían ser destruidos, porque estaban en presencia del santo, el único santo que es Dios y es igual a Dios. ¿Qué dijo el ángel Gabriel en Lucas 1:35? Respondiendo, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El único santo en esta escena es Cristo. Y si tienes algunas dudas, y yo sé que vienes de una religión como la que yo profesaba antes, quizás pensarías que María también es un santo ahí. Pero no lo es. Por eso le dice, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hay otro santo. El ángel Gabriel también lo reconoció. Ahora, en cuanto a su salvación, o a él como salvador, pues eso está plagado el Nuevo Testamento, ¿no? De citas de tanto de él como de otros diciendo que él es el salvador. María incluso dijo, mi alma se regocija en Dios, el Señor, mi salvador. Tenía que ser salva por medio de este niño santo que iba a ser, que era Jesucristo. Entonces, su decisión de amarles, su decisión de salvarles, se muestra con claridad en la persona de Cristo. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lloró ante su incredulidad. Sanó a muchos, a unos ni siquiera con fe, como a los 10 leprosos. Sanó a los 10, no todos tenían fe, los sanó. Les mostró amor incondicional. Fue a la cruz por ellos. Y el pueblo le siguió rechazando, pero Dios jamás los va a rechazar, porque es un amor, ¿qué? Incondicional. Vamos a leer 5 al 7 para terminar. Dice, no temas. Otra vez aquí está la palabra. Yo estoy contigo. Primero les dijo, estaré en las pruebas. Y ahora les dice, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque su presencia es permanente. No es que viene y se va. Está con ellos siempre. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos. Es un mandato. Y al sur, no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ahora, ¿a quién se refieren estos versículos del 1 al 7? ¿A la iglesia? No. Se refieren claramente a la nación de Israel. Los va a regresar a su tierra prometida. ¿Dónde hay judíos hoy en día? Todo el mundo. ¿La nación de Israel ya está completa? No. Todavía hay musulmanes viviendo ahí. No pueden ocupar todo su territorio. Un día los va a traer a todos de regreso. ¿Cuál es la razón? Porque él los ha escogido para hacerlo. ¿Y saben por qué pienso yo? Es la única razón. Porque hay muchas discusiones hoy en día acerca de si Israel es la iglesia, o la iglesia es Israel, o si Israel ya no tiene un propósito en el plan de Dios. Lo que les voy a decir es esto: la única razón por la que creo que Israel sigue siendo Israel, que Israel va a regresar a Palestina y que Israel va a adorar a Dios como nunca antes lo ha hecho, ¿saben por qué es? Porque Dios lo ha prometido. Es lo único que me basta saber. Si Dios lo prometió, así va a suceder. No importa si el mismo infierno está en desacuerdo. No importa si los grandes estudiosos están en desacuerdo. No importa si yo estoy en desacuerdo. Lo único que importa es que si Dios lo dice, así se va a cumplir. Ahora, si ponemos atención a los yo, de versículos 1 al 7, nos va a dar las razones para que Israel no tema. Pero perfectamente podemos aplicarlo a la iglesia. No estoy diciendo que Israel es la iglesia, estoy diciendo que podemos aplicar lo mismo porque es el mismo Dios y el mismo Salvador. Si Dios tiene un plan diferente, no para cómo los va a salvar. Nadie puede salvarse sin Cristo. Pero sí en cuanto al tiempo. Ahorita nosotros estamos viviendo en la plenitud del tiempo de los gentiles. Quiere decir que ahorita mayormente los salvos, aunque hay unos judíos ahí también, van a ser los de la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia o los llamados fuera? Comenzó en el día de Pentecostés. ¿Cuándo termina la iglesia? En el día del rapto, antes de la tribulación. Cuando Cristo venga en el aire por su iglesia. ¿Cuándo van a cesar los judíos? ¿Saben cuándo? Durante la prueba. Yo estaré contigo cuando pases por el fuego y las aguas. Durante la tribulación, Israel va a ser salvo. ¿Y cómo va a ser salvo? Igual que nosotros. Por medio de la sangre de Cristo. Y cuando Cristo regrese a tocar la tierra, a establecer su reino, entonces la nación de Israel va a tener todas las bendiciones prometidas, no merecidas, pero prometidas por Dios, y las va a disfrutar, y toda la tierra va a disfrutar de la bendición de Israel en el futuro. Tiempos diferentes, mismo Salvador, misma forma de salvarlos. Es como nos va a salvar Dios a nosotros. Y es el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues es lo que dice aquí el versículo 7. Todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Todas las personas que crean en Cristo van a ser para la gloria de Dios. Ese es el propósito para Israel. Ese es el propósito para la iglesia. Vamos a terminar con los no temas. ¿Por qué no temer? Versículo 1. Porque yo te he redimido. Redimir quiere decir comprar, sacar del mercado de la esclavitud. Y en pocas palabras es, si te redimo, es porque pago el precio de tu rescate con la sangre de Cristo para que tú puedas ser salvo y puedas ser adquirido por mí y te pueda decir, ahora sí, mío eres tú. Versículo 2. Yo estaré contigo bajo cualquier prueba. ¿Pero por qué vienen las pruebas? Porque estamos identificados con Cristo. Porque los judíos se van a identificar con Dios. Ahí es cuando va a estar con ellos. Versículo 3. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No hay mayor seguridad. Versículo 4. Yo te amo. Y no es porque tú lo mereces, ni porque yo lo merezca. Es porque he decidido amarte. No depende de ti, depende de mí. Y finalmente el 5, yo estoy contigo. Y eso quiere decir que está con nosotros permanentemente. Así que el mandato de gracia es, no temas. Porque si el Señor, que es la promesa, está contigo, no tienes una razón para temer. Y yo creo y estoy seguro que el mejor antídoto contra el temor es leer este pasaje y todo el capítulo una y otra vez. Y si tienes temor, como todos tenemos temores, úsalo para corregir tu temor, para corregir tu falta de fe, y no temas. Y si por el momento no tienes temores, úsalo como prevención para que no temas. Padre, muchas gracias por tu gran amor. Gracias por mostrarnos a Cristo. Gracias por saber que tú estás con nosotros, que nos has comprado, que somos tuyos. Y gracias, Padre, por recordarnos que nuestro pecado tememos, pero tú no quieres que temamos ante ninguna situación ni ante ninguna circunstancia cuando estamos haciendo cosas para agradarte a ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sin temor, pero no por nosotros mismos, sino porque reconocemos quién eres, lo grande que eres y la grandeza de Cristo en nuestras vidas. Y te ruego, Padre, por si aquí hay alguna persona que sigue teniendo temor acerca de su seguridad eterna, de su salvación, pues que acudan al único Salvador que existe, que es Cristo, y que ahuyentes todo temor de ellos y les dé seguridad de vida eterna. En el nombre de Cristo, nuestro gran Yo Soy y Salvador, oramos. Amén.